Todo lo que dice genera controversia. Cada vez que ella se expresa, los haters se agitan. Los políticos tiemblan porque es la única comprometida con la verdad. Periodista, bloguera, relacionista licenciada, analista de la noticia, escritora y le dicen la provocadora en las redes sociales. Y ahora comienza En Blanco y Negro con Sandra Rodríguez Coto.
¿Por qué será la defensa y la actitud de brazos caídos del gobernador Pierluisi hacia Luma? ¿Será por el nexo del cabildero Manny Ortiz? Bienvenidos a su programa En Blanco y Negro con Sandra para hoy martes 27 de septiembre de 2022. Les saluda Sandra Rodríguez Coto. Hoy hablamos de quién es Manny Ortiz y sus nexos con la compañía Luma en momentos en que parecería que la fortaleza le condona a la compañía lo que está haciendo tras el paso del huracán Fiona. Congresista demócrata Ro Khanna de California propone al presidente Biden que nombre a un comandante militar que se encargue de la recuperación en Puerto Rico. Miembros del Congreso reclaman miles de millones de dólares para mitigar la emergencia causada por Fiona. Amenaza de huracán en Florida puede complicar la situación de alimentos en Puerto Rico. Tras el paso de Fiona, falta de electricidad y de diésel, hay supermercados cerrando y en el sur la emergencia nunca terminó. Peerless Oil asegura que la dispensa para la barcaza de diésel en Peñuelas se pidió hace 6 días. Luma insiste que faltan miles de megavatios para restablecer el servicio eléctrico y asegura que la generación está corta. Legisladores emplazan al secretario de Justicia a que certifique que no procesará alcaldes por activar brigadas. Alcaldes populares, por su parte, reclaman orden ejecutiva para autorizar a ex empleados de la autoridad a que trabajen con los municipios y dicen que no se dejarán amedrentar por Luma. Recinto de Río Piedras de la Universidad de Puerto Rico pospone su reinicio a clases hasta el próximo lunes. Y venimos con noticias más calientes de lo que está ocurriendo en nuestras islas vecinas de Cuba, Haití y República Dominicana. Vamos a hablar de estas y otras noticias en la edición de hoy de En Blanco y Negro con Sandra. Este es un programa independiente, sindical, que se transmite a través de Puerto Rico en una serie de emisoras que son las más fuertes en sus respectivas regiones y por sus plataformas digitales, aplicaciones para dispositivos móviles y sus redes sociales. Y estas emisoras son la cadena WIAC que la componen, WYAC 930 AM Cabo Rojo, Mayagüez y todo el sureste y suroeste del país, WISA WISA 1390 AM en Isabela y WIAC 740 AM San Juan Ponce. También nos escuchan por WLRP 1460 AM Radio Raíces, La Voz del Pepino en San Sebastián, y por X61, que es el 610 AM, 94.3 FM en Patillas, Guayama y toda la zona del sureste y este del país. Vamos de lleno con los temas para el día de hoy.
En Blanco y Negro con Sandra Rodríguez Coto.
Muy buenas tardes y le doy la bienvenida diciendo que todos los puertorriqueños somos inmortales. Sobrevivimos a la venta de la Telefónica, al huracán Hugo, a la sequía del 94, a la sequía del 1995, al huracán Georges, al año 2000 Y2K, que decían que era el fin del mundo, al cierre del gobierno del 2007, a la explosión de Capeco, al temblor de Nochebuena del 2010, al dengue, al H1N1, a la fiebre porcina, al chikungunya, al Zika, al aumento en el precio de la gasolina, al año 2012, que también decían que era el fin del mundo, a la huelga por la gasolina, a la ley 7, a las sequías y racionamientos del 2015, a los reintegros tarde de Hacienda del 2015 también, al IBU del 7%, a la crudita, al IBU agrandado del 11.5%, a los casos de Ana Cacho y Pablo Casellas, a las caídas en el sistema de ATH, a los casos de Naudia Hernández y Víctor Fajardo y de Julia Kelleher, a la falsa salida de Javier Coulson, al apagón de septiembre 21 del 2016, a la ley 66, al paro nacional del 1 de mayo del 2017, a la huelga en la Universidad de Puerto Rico, al vaso rojo de Aníbal Acevedo Vilá, al eclipse del 21 de agosto del 2017, al huracán Irma, al huracán María, al verano del 2019 y la salida de Rosselló Hijo como gobernador, al COVID-19 desde el marzo del 2020, al micoplasma, a la viruela del mono y ahora al huracán Fiona del pasado 18 de septiembre de 2022. Y señores, y luego de esto, Somos muchos los que estamos sin luz y sin agua en Puerto Rico y nos tenemos que considerar fuertes e inmortales, mis amigos. Bienvenidos a esta edición de En Blanco y Negro con Sandra. Quise comenzar así porque a pesar de todos los cantazos que hemos recibido, seguimos de pie, en pie de lucha y echando hacia adelante, defendiendo a nuestro país y tratando de salir adelante de tantas circunstancias, porque el puertorriqueño es noble y el pueblo puertorriqueño es fuerte y es capaz de hacer lo que desee cuando se une por un objetivo. Y ahora mismo el objetivo de todos en Puerto Rico tiene que ser ayudar al que está en necesidad, que son muchas personas que están en necesidad a lo largo y ancho de todo Puerto Rico, pero particularmente en los pueblos del oeste y del suroeste, también los pueblos de la montaña más afectados por el paso del huracán Fiona. Mucha gente en Puerto Rico todavía está incomunicada, mucha gente, sus casas las perdieron completamente. Así es que usted recuerde, cuando usted vaya, esté viendo televisión o descansando, recuerde que hay gente a menos de 2 horas de distancia en automóvil que la está pasando muy mal. Y dé un poquito de lo que le sobra, porque nosotros los puertorriqueños somos ricos. Vivimos en un país donde inevitablemente hay abundancia de cariño, hay abundancia de cosas. Vamos a compartirla con la gente que está en necesidad, y son muchos los que están pasando necesidad. Y por eso, señores, quise comenzar el programa de esta manera, porque no todo lo que podemos hablar es negativo. Hay que celebrar también que a pesar de los retos estamos de pie, porque somos boricuas, para que tú lo sepas, como dicen. Pero bueno, mis amigos, dentro de todo este espectáculo, ¿verdad?, que ha sido la manera en que se ha manejado la recuperación de Puerto Rico y la recuperación más que nada del sistema energético, otros temas han quedado en un segundo y un tercer plano, y uno de esos temas principalmente ha sido la reconexión del sistema de agua, que ha sido también un fracaso en muchos aspectos. La distribución de los suministros también, que ya estamos recibiendo quejas constantes de esto. Pero hay una pregunta que nos tenemos que hacer constantemente, y por eso es que quiero comenzar este programa de esta manera. Primero, reforzando y recordando la idea de que somos fuertes y que el puertorriqueño tiene derecho y tiene la responsabilidad de exigir rendición de cuentas a sus gobernantes, a sus legisladores, a sus alcaldes, porque para eso fueron electos. Aunque el gobernador fue electo por 32% de los votos, es el gobernador de todos los puertorriqueños. Y el pueblo tiene derecho y la obligación de exigir rendición de cuentas. Y por eso es que en este espacio lo estamos haciendo, porque, señores, esto no se trata de dádivas, esto no se trata de caridad, esto se trata de rendición de cuentas y de los derechos que tiene el puertorriqueño a estar bien. Entonces, la pregunta es posible, ¿verdad?, entendiendo que los gobernantes y los políticos también tienen que cumplir con sus acuerdos contractuales, en este caso con la compañía Luma. Aquí usted la querrá o no la querrá, lo cierto es que hay un acuerdo contractual que se legisló y que se aprobó, impulsado por la Junta de Control Fiscal, que ha estado calladita en todo este proceso para que no los toquen. Una junta donde no tienen director ejecutivo, que esto es una cosa, demuestra el problema que tiene la Junta, porque la Junta se supone, y más una Junta que sea de supervisión fiscal, que debería tener una persona que administre el día a día, ¿verdad? Como lo hacía, usted podrá criticarla, pero Natalia Yaresco tenía aquello allí bien coordinado. No tienen a nadie ahí. Entonces, una junta con una persona viviendo en Boston, otro en Nueva York, otro en Washington, mire, hacer reuniones por Zoom para controlar el destino económico de por lo menos casi 3.5 millones de personas o 3.2 millones de personas que vivimos en este archipiélago caribeño, pues mire, no es justo. Y por eso es que tenemos que estar bien conscientes de eso. Entonces, una de las cosas que tenemos que plantearnos, que fue la pregunta con la que inicié el programa, es la siguiente. Usted, que quizás tiene la luz, ya le llegó, o quizás no le ha llegado, porque mucha gente todavía no le ha llegado, o le llega y se le va. Usted no habrá notado que el gobernador ha sido extremadamente paciente, condescendiente y hasta prácticamente quiere ignorar, con una actitud de brazos caídos, hacia todos los señalamientos que se están haciendo sobre Luma consistentemente en nuestro país. ¿Por qué el gobernador Pierluisi tiene esa actitud con Luma? ¿Es acaso por la relación contractual que hay? ¿Es porque se lo exige la Junta de Control Fiscal, que no fue electa y él sí se debe al pueblo de Puerto Rico? Eso fue su juramento cuando fue electo y juramentó como gobernador. ¿A qué se debe esto? Es una pregunta que tenemos que hacernos todos y cada uno de los puertorriqueños. Y una de las cosas que yo me pregunto, ¿por qué esa actitud de brazos caídos y de permitir que Luma maneje a su antojo la desinformación como lo está haciendo, de permitir y fomentar que trolls de las redes sociales estén utilizando cuentas que yo pregunto si son financiadas por Luma o financiadas por fondos públicos para dar unas impresiones falsas de que la gente está contenta con el servicio de Luma cuando no es así, para reaccionar de esa manera a la excesiva cobertura noticiosa y mediática a nivel global, porque hasta en Japón están hablando de esto, en Estados Unidos fue el hazmerreír, ustedes saben que ayer compartí un audio, ha sido el tema de portada en todos los medios compitiendo, incluso con el paso del huracán Ian que va de camino para allá y que está arrasando en esa zona. ¿Cómo es posible que el gobierno de Puerto Rico asuma desde la fortaleza una actitud de brazos caídos? Entonces yo me pregunto, ¿por qué? ¿Será porque el gobernador era abogado de Luma? ¿O será porque hay otros intereses allí detrás de todo esto? Y es importante recordar, señores, ¿quién es el cabildero detrás de todo esto? Y uno de los cabilderos principales, o una de las figuras principales detrás de todo este esquema de lo que es Luma y varios de los contratos del gobierno, es nada más y nada menos que el cabildero Manny Ortiz, quien hace un tiempo le dijo a la compañera Nidia Bauzá, esto fue en diciembre, él negó haberle dado servicios de cabildeo a Luma Energy cuando se le confrontó con una factura de $10,000 que aparecía a nombre de su compañía de consultoría. Y Manny Ortiz es un cabildero, y hay unas palabras muy diferentes entre lo que es un cabildero y un caballero. Manny Ortiz atribuyó esa factura de $10,000 a un error por los servicios de cabildeo que le pagó Quantas Services a su empresa Vantage Knight en el año 2020. Esa es la empresa de este cabildero Manny Ortiz. Según consta en los documentos que por orden del tribunal le había entregado Luma Energy a la Cámara de Representantes, que ustedes recordarán que no querían soltarla y que esto lo exigió la Cámara de Representantes. Y es importante que la gente recuerde quién es esta figura que vive detrás de los telones, escondido detrás de las cortinas, para que mucha gente, el ciudadano común que me está escuchando, no sabe quién es. Es un cabildero que trabajó bajo la administración del nefasto, sacado por el pueblo, exgobernante Ricardo Rosselló, hasta el 2019. Y en la vista pública que celebró la Comisión de Desarrollo Económico, Planificación y Telecomunicaciones, y también de las alianzas público-privadas en la Cámara de Representantes, él admitió bajo juramento que no le ofrecían ni le habían brindado servicio de cabildeo ni en Puerto Rico ni en los Estados Unidos a Quantas Services, una de las compañías de Luma. Entonces, ¿cómo es posible que aparezca una factura de $10,000 a su nombre? Le dice, bueno, pues quizás fue a través de Quantas, de una de estas compañías. Y ustedes recordarán que eso pasó en diciembre, y es de estos escándalos que la gente se olvida, porque hay tantos asuntos y hay tanta corrupción que la gente se olvida. Y es importante que la gente recuerde, porque eso fue un cuestionamiento que se le hizo muy fuerte por parte de legisladores como el legislador Torres Cruz, Jesús Santa, también estaba allí Mariana Nogales, entre otros, ¿verdad? Y es importante también recordar que este señor llegó a la vista pública en aquel momento con el abogado Pedro Ortiz Álvarez. O sea, ¿dónde es que surge esta figura? Es un cabildero de Citgo, un dealmaker profesional, es una persona de gran poder que estaba bajo Ricky Rosselló, y ahora la pregunta es, ¿cuál es el rol de Manny Ortiz bajo el gobierno de Pedro Pierluisi? Entonces la pregunta es, ¿están o no están juntos en ese trabajo? Porque donde está Pedro Ortiz Álvarez, está Andy Guillemard, o sea, el cuñado del gobernador. Así que la pregunta es, si Pedro Ortiz Álvarez tiene contratos con el gobierno, pues habría que presumir que este cabildero también los tiene. Entonces la pregunta es, ¿y con Luma los tiene? Esa es la pregunta que yo estoy haciendo. Yo no estoy aquí diciendo que los tenga, yo estoy preguntando, ¿verdad? Y esta gente, una de las cosas que uno tiene que preguntarse es hacia dónde, ¿verdad?, sacan las ganancias de estos contratos que tienen, ¿los invierten en Estados Unidos o lo están invirtiendo en Inglaterra? Porque estamos hablando de gente extremadamente poderosa. Y es importante que recordemos todos que Inglaterra es un paraíso fiscal. Por eso fue que Herrera Bellutini, tiene sus negocios allá en Inglaterra, y por eso fue que él, como parte de la pesquisa, han investigado incluso hasta el asesor de la actual primera ministra de Inglaterra en el caso de Wanda Vázquez, que ese es un caso muy serio, que no hemos oído hablar de ella en las últimas semanas, pero el caso de Wanda Vázquez es una situación extremadamente seria. Y cuando involucran a la seguridad nacional de los Estados Unidos en ese proceso, pues mire, también, ese es un caso que uno se preguntará, ¿pero por qué? Pues mire, fácilmente, porque venir una persona extranjera a tomar decisiones sobre una campaña en un territorio americano, pues imagínese que venga cualquier extranjero a decidir, eso es serio. Pero ese caso se trasciende cuando surgió, ¿verdad?, la acusación y el arresto, y que tuvo que pagar Herrera Bellutini, por eso es que él tiene los negocios allá. Entonces, yo traigo esto a colación porque Pedro Ortiz Álvarez, que por muchos años estuvo vinculado al Partido Popular, es un abogado de muchos de los empresarios bajo la ley 2022, que ahora es la ley 60, y tiene todos los recursos y el poder para mover esas grandes cantidades de capital y a otras jurisdicciones. Estamos hablando de big leaguers, grandes ligas. Entonces, lo importante es interesar, y yo le digo a todos los que me estén escuchando, vamos a hacer una búsqueda, usted como ciudadano, ¿cómo que se crea este joint venture entre Qantas, ATCO de Canadá? ¿Cómo es que surge para crear de la nada esta compañía que se llama Luma LLC, sin una experiencia real, a venir a administrar un sistema eléctrico que estaba en decadencia, que estaba en una situación crítica, como es el sistema de la autoridad, de lo que era la Autoridad de Energía Eléctrica en Puerto Rico? Y estas son preguntas que mucha gente se la ha estado haciendo por años, algunos legisladores, y la gente, pues, ay, yo no quiero hablar de eso, no quiero hablar de esos temas, hasta que viene lo que pasó ahora, que lo está viviendo mucha gente en Puerto Rico, que está sin el sistema eléctrico. Y cuando usted ve la actitud de los portavoces de Luma, de una cosa te dicen ahora, después te cambia la versión, están con agresividad hacia los legisladores, hacia los alcaldes, pues mire, usted tiene que empezar a preguntarse todos estos temas, quiénes son las figuras que están detrás de todo esto. Así que recuerde que hay una relación directa entre Inglaterra y Canadá, y ATCO, una de las empresas matrices de Luma, está en Canadá. Recuerde que Canadá pertenece a la mancomunidad del Commonwealth, como le llaman, de Inglaterra. Así que no creo que, no estoy diciendo que son accionistas de Qantas ni de ATCO, pero ahí tiene que haber unos intereses bien particulares. Y vuelvo y digo, donde está Pedro Ortiz Álvarez está André Guillemard. Busque todos los papeles y busque su trasfondo. Entonces la pregunta ¿es por eso que el gobernador está tan callado? Esa es la pregunta que yo estoy haciendo. Por eso es que el gobernador está tan callado. A todos los amigos que me están escuchando, que están sintonizando el programa, yo les pido que me ayuden a buscar información sobre este tema. Hágalo. Ayude al periodismo independiente para que podamos sacar estas informaciones que son vitales para el pueblo de Puerto Rico, que ni siquiera a nivel legislativo se han podido identificar. Y a la hora de la verdad, cuando viene una emergencia como la que estamos viviendo, mire las consecuencias de vivir con esta situación tan terrible como ha sido el servicio. Y yo no, fíjese que yo en ningún momento he dicho que el problema es únicamente Luma. Aquí hay un problema de generación que hasta la misma Autoridad de Energía Eléctrica ha tenido que admitirlo. Y algunos miembros de la autoridad, escuché hasta Jorge Bracero decirlo, que usted sabe que Jorge Bracero siempre ha sido muy honesto en sus planteamientos. El problema también de generación, aquí habían unas plantas como la de Ecoeléctrica y la AES que estaban fuera, que obviamente también tuvieron impacto después del huracán, pero ¿dónde está la responsabilidad sobre ella? ¿A qué se debe? ¿Y por qué las demás estaban a mitad? ¿Ve? Esas son las preguntas que es importante que la gente entienda en este proceso, porque como se ha querido romper la autoridad, pues a la hora de la verdad se tiran la papa caliente y no resuelven el problema, y por eso estamos en esta crisis. Así que para usted entender el problema hay que ir a la raíz. ¿Quiénes lo trajeron? ¿Por qué vinieron aquí? ¿Quiénes son esas figuras que están detrás de los telones? Y yo pregunto si en una de esas figuras se encuentra el cabildero Manny Ortiz. Es una pregunta que estoy planteando Y pregunto si por eso es que el gobernador Pedro Pierluisi está tan callado. Son preguntas que tenemos que hacernos, señores. Son preguntas serias que hay que hacerlo. Recuerden que él había tenido reuniones con el gobernador antes de él haber sido electo gobernador, ¿verdad? Aunque él dice que nunca se había reunido con Luis Fortuño y eso trascendió públicamente. Así que son preguntas que yo estoy planteando en este momento. Usted pregunte, dígame qué a usted le parece sobre esto y si es una pregunta correcta o incorrecta. Y esto yo lo traigo porque cuando usted tiene que analizar lo que nos pasa, usted tiene que mirar el macro. Fíjese que, vuelvo y digo, quien toma las decisiones de escoger a Luma, incluso antes de que se hiciera una legislación, cuando todavía no existía Luma, ya la Junta de Control Fiscal estaba tomando esas decisiones. Entonces, mire el escenario que se está dando ahora mismo en los Estados Unidos de Norteamérica. Que ahora mismo ellos están enfrentando un huracán en Florida, ¿verdad? Y lo que viene para allá, toda la situación del cambio climático que está cambiando el ambiente en la zona. Pero fíjese cómo están reaccionando los congresistas, porque saben que la percepción pública global del caos interno que tienen republicanos y demócratas perjudica la estabilidad de Estados Unidos en el mundo, porque los chinos están mirando eso. Y usted podrá decir, ay, los rusos están en una guerra y están cometiendo errores con Ucrania, ya no es una potencia. No, pues no será potencia, pero los chinos están ahí, pendientes. Y Estados Unidos está teniendo problemas serios. Y a nivel internacional, ver que una colonia como es Puerto Rico de Estados Unidos, que está luciendo tan mal, pues los hace lucir mal a ellos también. Por eso que usted ve que los congresistas dicen, espérate, vamos a ver qué hacemos. Y ayer, en horas de la tarde, Ro Khanna, que es una congresista demócrata por California, empezó a hacer unos tweets pidiéndole al presidente Joe Biden que nombre a un comandante militar a cargo de la recuperación de Puerto Rico ante el caos que se está viviendo y la inacción del gobierno y cómo es que no se reparten las cosas y cómo es que le dan luz y aire al choliseo mientras hay gente pasando, muriéndose en los hospitales. ¿Sabe cómo? Es que eso no cabe en la cabeza de nadie, que un hospital esté, tantos hospitales estén sin servicio eléctrico. Pero para los espectáculos sí lo hay. Uno dice, pero ven acá, ¿cuáles son las prioridades en la vida, verdad? Entonces, vemos a esta legisladora diciendo que esto es un movimiento que se debe hacer. Ella no es la única que lo ha hecho. También Nidia Velázquez, Alexandria Ocasio-Cortez y otros habían estado haciendo unos reclamos y ustedes saben que han habido visitas de congresistas. Aquí estuvieron unos congresistas incluso con la comisionada residente en realidad de siete que estuvieron visitando pueblos, etcétera. Así que evidentemente pues es una situación bastante fuerte lo que se está viviendo y lo que ve los Estados Unidos. Miembros del Congreso están reclamando también que se le otorguen miles de millones de dólares para tratar de mitigar la emergencia que causó Fiona aquí en Puerto Rico. Están pidiendo que se incluya a más asignaciones en el fondo de FEMA y 1,000 millones al fondo del PAN, que esto pues le daría un aire al Departamento de Salud y a CES, ¿verdad?, que estaban negociando esto y empujándolo. Pero fíjense lo que pasa. El problema es que cuando vienen otros huracanes, como estamos en esta temporada, la atención va evidentemente hacia los estados, no se va a quedar en una colonia. Así que por eso es que hay que levantar la voz y levantar el ruido para que estos fondos lleguen lo antes posible. Y hay cartas que han estado firmando gente como Bernie Sanders, como Robert Menéndez, Elizabeth Warren y otros que son demócratas y también republicanos, para ver si esto se logra mover, que se logre esta cantidad de dinero y estas asignaciones importantes, porque cuando empiecen los efectos del huracán en la Florida, pues ahí también tenemos un problema. De hecho, ayer estuvo, creo que fue en horas de la tarde, la gente de MIDA aquí en Puerto Rico estuvieron levantando la voz porque hay una amenaza que podría también complicar incluso la situación de la distribución de alimentos desde el puerto de Jacksonville para Puerto Rico. Por eso es que es tan importante la soberanía alimentaria, porque fíjense lo que ha pasado ahora. Se destruyó la agricultura puertorriqueña que había estado comenzando a florecer después del paso del huracán María. Casi 5 años le tocó, un poquito más de 4 años y medio le tomó recuperarse, para perderse toda con el paso de Fiona. Y entonces viene un huracán llegando hacia Florida. Entonces, ¿qué va a pasar con la distribución de los alimentos y de los suministros que vienen desde Florida para acá? Podría haber retraso, y ya estamos diciendo eso, esto podría complicar incluso la situación en Puerto Rico con el tema de electricidad y del diésel también. Así que estamos hablando de otros efectos de los que yo creo que merece una explicación. Aquí llevamos varias horas, más de yo diría que como 24 horas hablando del caso de la barcaza de Peerless en que había allí en Peñuela, que dice que lo habían pedido hace 6 días y el gobierno salió diciendo, pisa que no tenía permiso, y después que no había pedido permiso y la empresa dice que sí. Y mucha gente dice, ah, bueno, pues esto es para gasolina. Mire, pero hay una situación seria. Los clientes de la empresa Peerless, ahí incluyen farmacéutica, la Marina de Estados Unidos, las empresas de telecomunicaciones, las lanchas que van a Vieques y Culebra, bases federales y otros distribuidores. O sea, que estamos hablando de una barcaza importante. Más de 350 clientes que se sirven de esta empresa. Y uno pues tiene que ponerse a pensar hasta dónde llega el poder del sistema colonial sobre Puerto Rico y la ley Jones, que algunos están pidiendo que se eliminen en momentos de emergencia para que puedan entrar otras barcazas, pero de eso es que se trata, señores. Entonces, esto es parte del problema que nosotros tenemos para tratar de mitigar esta situación que estamos viviendo. Tengo que hacer una pausa. A nuestro regreso vamos a estar hablando de lo que ocurre en diferentes pueblos alrededor del país. Regresamos enseguida.
No se retiren. El análisis y la controversia continúa en breve. En Blanco y Negro con Sandra Rodríguez Coto. Y ya regresamos con el programa de la verdad. En Blanco y Negro con Sandra Rodríguez Coto.
Regresamos en Blanco y Negro con Sandra. Bueno, mis amigos, hay que poner en perspectiva qué es lo que sale a nivel internacional de Puerto Rico y más que nada, cómo los norteamericanos, cómo los estadounidenses están viendo esta crisis que se vive aquí en Puerto Rico, cuál es la percepción y la proyección pública que está llevando a cabo la prensa y los medios en Estados Unidos cuando hay una división tan grande entre la prensa liberal tradicional y los periodistas más de derecha. Full Measure, por ejemplo, ayer hizo un reportaje en horas de la noche y ha estado circulando ampliamente, yo lo compartí anoche en mis redes sociales, ha estado circulando hoy, donde prácticamente culpan al pueblo de Puerto Rico por el caos, no le asumen responsabilidad al gobierno de los Estados Unidos, dice que es que prácticamente nos quieren regalar todo aquí, que esto es prácticamente como un regalo financiado, la reconstrucción fracasada del sistema eléctrico, financiado por el dinero de los contribuyentes norteamericanos, cuando todo el mundo sabe que de aquí es que sacan gran parte de ese capital, ¿verdad? Puerto Rico sigue siendo el quinto mercado de exportaciones para la nación americana. Si no, no seríamos parte de la nación americana, pues nos tienen como cautivos prácticamente, como un mercado cautivo. Por eso nos impiden hacer negocios con otros países, ¿verdad? Así que eso es parte del acuerdo. Parte de la gran parte del dinero que se ha asignado es precisamente porque viene de fondos que se recuperan de Puerto Rico, no necesariamente de Estados Unidos. Sí los hay, así ha habido, pero no es todo. Hay mucho dinero que se lleva de aquí. La percepción que se está dando es bien negativa sobre Puerto Rico en muchos de esos medios. Y eso abona a toda esta crítica que ha habido sobre la lentitud de Luma en levantar la red. Así que esto es parte importante que nosotros debemos tener consciente cuando pensemos en esto y cuando pensemos también en los efectos de lo que ha ocurrido del efecto del huracán, como lo que pasó en la zona de la agricultura y otros efectos que están viendo, ¿verdad? En países, en pueblos como en el sur de nuestro país, como Guayanilla, como Juana Díaz, como Peñuelas, el mismo Ponce, en Santa Isabel, que parece como si los terremotos todavía hubiese sido ayer, porque es que no se acaban de levantar y no le han dado los fondos, porque la gente se olvida. Después que pasan el peaje de Caguas, es como si no existieran. Y los gobiernos y hasta los mismos medios tradicionales se olvidan de que existe gente fuera. Puerto Rico no es San Juan, yo lo llevo diciendo hace 15 años, que esa frase me la copiaron en una emisora colega. Pero lo llevamos diciendo hace muchos años, Puerto Rico es mucho más que San Juan. Y esto es importante, lo pone en contexto, ¿verdad? Luma, por su parte, sigue sosteniendo que ellos están al frente, que ellos tienen casi un 60% de sus clientes ya tienen el servicio eléctrico. Pero ellos dicen que por lo menos para el viernes ya el 75% va a estar bien. Mientras tanto, varios legisladores emplazaron al secretario de Justicia, a Domingo Emanuele, a que asegure que no va a procesar a los alcaldes por estar reactivando las brigadas. Los alcaldes en desesperación, ustedes saben que están haciendo eso, y ahí pues este emplazamiento lo hizo el representante popular Jesús Manuel Ortiz, y a él junto a Jesús Manuel se unieron otros como Héctor Ferrer, el grupo con quien él está, e incluso también ahí estaba hasta Narmito, se unió Orlando Aponte, Ramón Luis Cruz y otros, diciéndole, mira, sí, hay que hacerlo, este secretario de Justicia no vaya contra los alcaldes, y le pidieron al gobernador Pierluisi también que exprese su posición, la política pública que va en contra de esto, y cómo han querido proteger al gobernador de esta situación, ¿verdad? Que lo tiene en sus manos y no quiere hablar, no quiere dar explicaciones. Alcaldes populares, mientras tanto, están reclamando que se haga una orden ejecutiva para que autorice a los empleados y ex empleados de energía eléctrica a que puedan trabajar con los municipios. Esto lo pidió el presidente de la Asociación de Alcaldes, Luis Javier Jiménez. Ustedes saben que hay una, ahí ya usted ve la polémica y la competencia política de los populares, a ver quién se posiciona primero y quién tiene más prensa. Pero la realidad es que los alcaldes están pasándola muy mal y están desesperados. Y no es solamente alcaldes populares, también hay alcaldes PNP, lo escuchamos en este programa en días recientes. Y esto yo lo traigo a colación porque la crisis es grave y es real lo que se está viviendo en muchos municipios. Colapsó un generador eléctrico en un hospital de Coamo, y esto lo denunció el alcalde Juan Carlos García Padilla, que le exigió a Luma que mejorara de manera inmediata esa institución, y me refiero a uno de los centros de salud Menonita, que ha tenido problemas porque colapsó su generador. Así es que no pueden, los generadores eléctricos, ninguna planta eléctrica está hecha para estar funcionando todos los días por un mes o por dos semanas, es más, ni por una semana. Y estas plantas requieren de mucho combustible y es una situación fuerte. No pueden echarle la culpa completa al sistema público porque dependen de la electricidad. Así que esto es muy fuerte. Y hablando de eso también, hay algunas, hoy empezaron muchas escuelas pública, ¿verdad? Sobre 400 escuelas públicas y muchas universidades, recintos de la Universidad de Puerto Rico, excepto el de Río Piedras, que lo han pospuesto para el próximo lunes porque todavía hay una serie de averías importantes en todo el campus de Río Pedrense. Así que esto es algo bastante fuerte. 75% tenía energía, pero pues todavía no se sabe. Hay más de 160 edificios en UPR Río Piedras. Y mientras tanto, mucha gente está cuestionando, mira, ¿quién cualifica para la ayuda de los $700 de FEMA? Fácil, los municipios que han sido declarados zona de desastre. Así que yo les recomiendo que busquen la página Agencia Federal para el Manejo de Emergencia, y allí le están dando, la página es bien sencilla, usted puede buscar por allí, y los municipios son 58 de los 78 municipios los que están siendo, que han sido admitidos hasta ahora, ¿verdad? Busque la lista y puede solicitar a través de FEMA o también llamar al 1-800-621-3362. 621-3362, y esto es para apoyarlos si la casa ha sufrido daño, pero también hay unos fondos que se incrementó de $500 a $700 por familia. También quiero mencionar que el secretario del Desarrollo Económico y Comercio, el secretario Manolo Sidre, anunció que se van a añadir $3 millones a un incentivo de emergencia que se creó para las pequeñas y medianas empresas, los pymes, para que tengan un acceso a mayor cantidad para dinero, ¿verdad?, que necesitan, porque muchas de estas empresas han tenido unas pérdidas enormes, y los pymes son los que están apoyando al desarrollo de Puerto Rico, económico de Puerto Rico. Así que esto es importante que se debe mencionar. Quiero aprovechar este espacio, ¿verdad?, esta parte del programa, porque quiero compartir con ustedes un poema que me pareció bien interesante, de un muchacho puertorriqueño que todavía no sé el nombre de él, pero tiene que ver con la actitud que uno asume ante la vida.
La sangre de nosotros por naturaleza es brava, porque sí nos levantamos, sí nos tenemos, pero después de 5 años habían casas con toldos, y en una de ellas vivía don Guillermo de 85 años, y esa casa de madera era lo único que tenía. Le prometieron una mejor calidad de vida, que su casita la dejarían como nueva. Hoy día, no hay don Guillermo, ni su nueva casa de madera. Nos prometieron carne de buena calidad, y nos entregan una bolsa de productos enlatados. Prometieron vida, nos entregaron muerte. Payasos siguen con su acto de malabares, y pretenden seguir engañándonos con su circo. Pero detrás de ese maquillaje, a donde quiera que vayan, sabemos quiénes son. Y que no se les olvide que somos más y no tenemos miedo. Los boricuas ya están listos para otro verano del 19, pero en cualquier época del año. Mano, es que merecemos más, mucho más. Puerto Rico está de pies hace rato, porque esto lo sostiene la gente. Lo sostiene doña Aracelis, que tiene que salir de su casa en plena inundación para llevarle comida a una señora que no puede caminar. Lo sostienen los vecinos, sacando una familia atrapada por las inundaciones. Lo sostiene cada una de las familias de todo el suroeste, que todavía no se sabe si siguen con vida. Lo sostiene cada persona que recolecta y entrega suministros, porque en el gobierno no se puede confiar. Lo sostiene el fuego que nos caracteriza. Nadie nos detiene, porque yo soy boricua, para que tú lo sepas.
Ese que estaba declamando es Scott Durán, y me parece importante compartir ese audio de este joven puertorriqueño, porque lo que él dice es cierto. Y uno pues tiene que mirarlo desde ese punto de vista. Puerto Rico está de pie por su gente, por el mismo pueblo, e incluso por los mismos empleados que están levantando la red eléctrica. Es la realidad. El problema es el siguiente, mis amigos, usted que me está escuchando y que nos está sintonizando en todo Puerto Rico. Cuando uno analiza el conjunto de las situaciones que hemos estado experimentando, la falta de acceso a la salud, la quiebra de Puerto Rico, la corrupción rampante, los problemas que hemos tenido tan consecutivos, ¿verdad? Desde el huracán, los terremotos, todos los suministros que no llegaban. Entonces usted mira a la Junta de Control Fiscal gastando dinero de una manera tan fuerte, y la gente se harta, la gente se va y se siguen yendo puertorriqueños. Entonces uno tiene que analizar, ¿es esto por diseño? Como yo decía en el programa del día de ayer, pues mire, yo creo que sí, está hecho por diseño, porque en cualquier otra parte del mundo ya la gente se hubiera tirado a la calle a protestar. Y como estamos tan ocupados con resolviendo nuestro día a día y tratando de sobrevivir, pues por eso es que la gente no se tira a la calle. Pero la realidad es esa, señores, esa es la realidad. Y quería mencionarles algo también antes de irnos a la pausa. Unos comentarios que hizo el exsecretario de Justicia, Antonio Zagardía, sobre, ¿verdad?, la actitud que hay de Luma, de ir en contra del alcalde de Isabela y de otros alcaldes, ¿verdad? Y es importante destacar que hace varios años, en el año 2018, Tony Zagardía decía que los que no apoyaran el plan del gobernador de comenzar la privatización de energía eléctrica iban a ser considerados o deberían ser considerados enemigos del pueblo. Y yo recuerdo que él lo planteó. Pero entonces ahora viene como cambia de acción y dice, la acción de Luma Energy de tratar de intimidar a los alcaldes con querellas criminales podría ser causa para investigar a Luma por radicar querellas frívolas e improcedentes. Los alcaldes de Puerto Rico deben retar a la autoridad de Luma, activen sus recursos y metan mano, que el pueblo los apoyará. Aquellos que no apoyen el plan, pues que se tiren, que está llanito. Serán los enemigos del pueblo. Fíjense lo que está diciendo, como cambia de postura el exsecretario de Justicia, porque se ha dado cuenta que a la hora de la verdad, la crítica a lo que está ocurriendo con Luma, esto trasciende líneas partidistas, señores. Usted no puede decir que esto es porque sean PNP o populares, o populares anti-PNP, no. Porque a la hora de la verdad, el mismo PNP, los mismos pueblos PNP se están viendo afectados, y usted no sabe si su vecino de qué ideología es. Así que estamos todos en el mismo bote, y por eso es que es importante que la fiscalización sea por todos, porque es que está el mal manejo de Luma y la inacción del gobierno, porque la realidad es esa, afecta a todo el mundo por igual. Voy a una pausa. Cuando regresemos, vamos con noticias internacionales, que me parece muy importante y atinado con lo que está ocurriendo en Puerto Rico. Regresamos enseguida.
No se retiren. El análisis y la controversia continúa en breve, en Blanco y Negro, con Sandra Rodríguez Coto.
En mi pueblo se chinchorrea bien duro. Aquí me cubre mi plan médico, y en tu pueblo también.
En mi pueblo es donde tenemos las mejores vistas. Aquí cubre mi plan médico, y en el tuyo también.
En mi pueblo se goza de verdad. Aquí me cubre mi plan, y en tu pueblo también.
Plan de salud Menonita, en todo Puerto Rico. El plan médico que te cubre con una extensa red de médicos, especialistas y laboratorios. Además, te cubre en el hospital de tu preferencia en cualquier lugar de Puerto Rico. Plan de salud Menonita.
Pero tú sabes cómo es esto, que te da la gravelaza.
Yo quiero Point Guard.
Gana, muchacho.
Quítese el dolor de cabeza con sus obligaciones de contabilidad con los servicios que presta Villalba y Villalba Company. Directo, personal y con sensibilidad humana. Lo que se busca es un verdadero asesor de contabilidad para todo tipo de servicio de contabilidad, pago de IBU, pago de nómina, informes trimestrales y anuales y otros. Ofrecen servicio directo personalizado. Villalba y Villalba Company. Para orientaciones, su teléfono es 939-336-5774. 939-336-5774.
Y ya regresamos con el programa de la verdad en blanco y negro con Sandra Rodríguez Coto.
Y regresamos en blanco y negro con Sandra. Bueno, mis amigos, hemos estado viendo las incidencias del paso del huracán por los Estados Unidos, lo que está ocurriendo en el área de la Florida, así que vamos a estar pendientes. Las próximas horas van a salir otros boletines, así que usted debe estar atento si tiene familiares, sobre todo en el área de Florida, en Orlando, toda esa zona, e incluso en Miami, esté atento a esas informaciones. Pero quiero traer unos temas de un área más cercana geográficamente a nosotros, de los que a veces aquí no tocamos, pero en Puerto Rico no le gusta entrar en detalle de estos temas, pero me parece que son importantes y es seguimiento a lo que hemos cubierto en este espacio. Ustedes saben que nosotros llevamos más de 2 años hablando de los esquemas de corrupción y de narcotráfico y corrupción gubernamental que están siendo investigados por el gobierno de la República Dominicana, y uno de los casos que nosotros alertamos hace más de un año fue el caso del narco dueño de una serie de nightclubs donde se pasaban los políticos de allá, los reggaetoneros de acá, y donde habían vínculos económicos entre Puerto Rico y Dominicana, y me refiero al uno de los principales traficantes de droga entre Venezuela, Colombia y República Dominicana por Puerto Rico, César Emilio Peralta, alias César el Abusador, que se escapó para Colombia y fue extraditado y está en una cárcel en Puerto Rico, una cárcel federal. Pues ahora mismo se está llevando a cabo el caso. Hubo un acuerdo a nivel de la República Dominicana para homologar el acuerdo entre 9 otros acusados, ¿verdad?, y otros imputados vinculados a esa red de narcotráfico que se van a declarar culpables y tienen penas que van desde 3 a 7 años de prisión. Y entre estos está Marisol Franco, que era la pareja, la compañera sentimental de César el Abusador. También estaba Eric de la Cruz, Natalael otro. Había una serie de manos derechas y otros subalternos que él tenía en este tráfico tan importante de droga de miles de millones de dólares. A este hombre se le comparó con los que ven las novelas de narco, por ejemplo, con el Señor de los Cielos, a ese nivel de poder que él tenía, él controlaba con unas lanchas rápidas y llegaban por las costas. Por eso es que es importante también ver lo que pasa en Puerto Rico, lo que pasó en Salinas y la destrucción que revelamos en este programa del área de las mareas y la reserva natural. ¿Ustedes recuerdan cuando nosotros lo dijimos aquí? Pues mire, presumiblemente tenía que ver con esa situación. Y entre estas personas que fueron apresadas en la República Dominicana, es por una unidad que incluye lo que ellos le llaman antilavado de activos y financiamiento del terrorismo, que eso era lo que estaban hablando. Y entre estos estaba, pues como le dije, la jefa de uno de esos era la pareja sentimental de él, Marisol Franco, que acordó declararse culpable. Así que veremos a ver cuánto tiempo le va a tomar a ella. Creo que la culpabilidad de ella es por 5 años de prisión suspendida. Pero, obviamente, mientras tanto, César el Abusador todavía está aquí en la cárcel en Puerto Rico. Él cayó en agosto del 2019, después que desactivaron su red. Traigo esto porque la situación sigue bastante fuerte y la pregunta es quién estará sustituyendo, ¿verdad?, esas redes de narcotráfico ahora y cómo será ese negocio que incluye también tantas muertes y tanta criminalidad en nuestros dos países, porque pasa allá y pasa aquí. Hablando también de República Dominicana, pero lo muevo un poquito a Haití, el gobierno de la República Dominicana le pidió una vez más al Consejo de Seguridad de la Organización de las Naciones Unidas que apoye a los dominicanos en tratar de mejorar la seguridad que hay en la frontera con Haití, porque la situación de violencia que se vive en el vecino país es insostenible, es un caos total lo que vive allí, y están tratando de que la ONU intervenga. Fíjense cómo el resto del planeta ignora Haití. Si en Haití hubiese petróleo, yo le aseguro que estaban todos allí metidos. Pero ¿qué pasa con los millones de dólares que supuestamente se recogieron para Haití? Pregúntele a las fundaciones de Bush y de Clinton qué pasó con eso, señores. Porque ese dinero nunca llegó al pueblo haitiano, es la realidad. El huracán Ian llegó de madrugada a Cuba. Y obviamente los cubanos, pues vamos a ver más adelante cuáles son los efectos de esto en la mayor de las Antillas. Ellos estaban haciendo unas alertas de una alerta ciclónica, como ellos le llaman, y pues todas las antenas las estuvieron quitando. Los cubanos se tienen que preparar porque ellos saben que en el año pasado hubo otro ciclón que azotó bastantes zonas en el centro y el oeste de Puerto Rico y dejó varios muertos. Dañó también el suministro eléctrico hace unos años y los cultivos. Así que para ellos es mortal porque ellos no tienen los ingresos, por ejemplo, que viene como lo que tiene Puerto Rico, así que es fuerte. Y esto pues lo ato a noticias recientes que han salido en estos días en Cuba sobre la nueva ley del matrimonio igualitario y el Código de Familias que les dije que aprobaron en estos días, que me pareció súper interesante. Señores, pero quiero terminar el programa de hoy con una noticia un poco personal, pero también ustedes, los que me siguen, saben que yo la di a conocer en el día de ayer. Y quiero decir que me refiero al fallecimiento de un asiduo colaborador de este programa y amigo de hace muchos años, Arnaldo Chucho Almodóvar, investigador federal y investigador de una serie de situaciones, ¿verdad?, que corroboraba mucho de los datos. La gente lo recordará porque él era bien vivaracho y siempre hablaba por las redes sociales y tenía en sus múltiples páginas de internet, hablaba con palabras soeces y pues terminaba pues peleando porque no me gustaba que él hiciera eso, pero ciertamente en muchas ocasiones coincidimos con los temas que él trajo. Y quería compartir con ustedes parte de una de las entrevistas que yo hice con él en vídeo cuando estaba haciendo los vídeos yo los fines de semana, y quería pues recordarlo de esa manera porque él era bien, bien simpático. Él falleció a causa de una enfermedad prolongada y de una operación, falleció en el estado de Texas, pero quiero recordarlo de esta manera porque recuerdo más al amigo simpático que la tragedia que representa la muerte de un ser querido, ¿verdad? Escuchen esto. A mi hermano Arnaldo Chucho Almodóvar. Chucho, bienvenido.
Buenos días, Sandra. Buenos días al pueblo de Puerto Rico. Buenos días a mis seguidores. Y buenos días a todas aquellas personas que me insultan también, porque esta es parte de, ¿no?
Mira, me hicieron como te hacen a ti, Chucho, que me mandaron a callar el video. ¿Me quieren cerrar la página? ¿Qué es esto?
No, pero fíjate, a mí, yo tengo 9 páginas, a mí me las cerraron. Estoy ahora mismo a través de Luis López, pero ya se radicó un auxilio de jurisdicción en el Departamento de Justicia Federal en Washington, indicándole a Facebook que todas las cosas que yo digo por mis redes sociales, aunque mal habladas, a mi manera.
Aquí no hablen mal.
No, es a mi manera. Facebook me las bloquea porque mucha gente se siente ofendida. Lo que sucede es que el que no conoce los casos de U.S. Code o las leyes de jurisprudencia, no saben que existen dos casos, 12-0, que es el caso de Anthony Elonis versus el FBI, y el caso de Donald Trump versus la prostituta Stormy, donde se utiliza lo que es la retórica hipérbole para que el lenguaje que uno utiliza en las redes sociales, específicamente en las redes sociales, están protegidos por la primera enmienda de la Constitución. A tales efectos, nosotros radicamos un auxilio de jurisdicción en el mismo Tribunal Supremo de los Estados Unidos, y si Facebook sigue con sus su maña de seguir callando a las personas que siguen denunciando la corrupción, pues ya tenemos una demanda preparada de $1,000,000,000 que se va a convertir en un pleito de clase, y va a ser la primera vez en un pleito de clase donde una red social va a ser demandada por coartar del derecho de libertad de expresión a las personas que se quieren expresar. Y repito, es en las redes sociales, específicamente el caso de Anthony Elonis versus el FBI y el caso de Donald Trump versus la prostituta Stormy. El caso de Trump fue en Facebook y en Twitter, en los dos.
Ok, déjame decir algo.
Para los que se están conectando, yo hice ya mi bata puesta hace unos minutos y vi que en Facebook me están tratando de callar, pero como a mí no me callan, yo voy a seguir hablando, no me van a silenciar. Y nosotros denunciamos lo que ha estado pasando aquí. Quiero que vean el video, lo pueden buscar en la página de YouTube, en el canal Sandra Rodríguez Coto, y ustedes van a encontrar allí evidencia que llevamos por las fechas que hemos escrito en nuestro blog en Blanco y Negro con Sandra, y ven la dirección allá abajo, las veces que hemos publicado información donde evidencia el patrón de corrupción de parte de la gobernadora, la hoy gobernadora Wanda Vázquez, cómo se protegían y cómo han logrado hacer una serie de transacciones en el gobierno que permite que se mantenga la corrupción. Pero Chucho Almodóvar, a quien mucha gente descarta, y en este país mucha gente se burla de él porque él es mal, Chucho, tú eres mal hablado, tengo que decirlo. Eres mal hablado.
¿Qué abogado? Digo, yo creo que en Puerto Rico habemos unos cuantos. Digo, hay unos cuantos. Yo no estoy en Puerto Rico, pero sí lo que te puedo decir es que es parte de mí. O sea, el que me sigue en las redes sociales sabe que yo estoy denunciando y haciendo videos desde el 2009. Chucho no apareció antier.
Gracias a Choco, gracias por estar ahí siempre apoyándome, porque aquí hay una intención malsana de tratar de callarme la boca, que no me la van a callar, yo voy a seguir. Pero mira, lo que quería decir es que Chucho, mucha gente lo critica, muchos compañeros en los medios y los periodistas hacen unos comentarios despectivos. Mi política, mi forma de ser toda la vida, tío, que yo respeto a todo el mundo, yo respeto las diferencias, yo respeto los credos, la identidad de género, lo que usted quiera pensar. Tengo algunas personas que son amigos, que considero amigos cercanos. Chucho es uno, que hemos hecho amistad en los últimos tiempos, así es. Yo no digo eso de todo el mundo. Conozco mucha gente, gente que quiero mucho, pero Chucho es una... Hemos logrado, porque yo he visto que Chucho siempre está pendiente a ciertas cosas. Hay unas cosas que Chucho y yo no coincidimos y no vamos a coincidir nunca. Y peleamos en cantidad. Pero una de esas es que habla malo y no me gusta que hables malo, pero bueno, te lo digo 20 veces y no me haces caso. Chucho, vamos al meollo. En el video que me quiso censurar Facebook, yo presenté evidencia de cosas que ha estado haciendo la secretaria de Justicia saliente y de un poco de la pelea que tenía esta secretaria de Justicia y la gobernadora para proteger ciertos intereses particulares. Yo creo que aquí está el asunto de el asunto de lo que pasó, cómo la secretaria de Justicia se le sentó encima a un caso que llevó DACO a la división antimonopolio en la transacción de Empire Gas comprando Puma Gas, que le cuesta a los viejitos de este país mucho dinero en el costo del gas licuado. Ese es uno. Otro ejemplo es la malsana investigación.
Sandra, discúlpame. Yo te voy a dar, no el lunes, yo quiero un video vaticinando lo que pasó el día de ayer con la Secretaría de Justicia. Cogieron y me bloquearon todas mis páginas. Yo había dicho el lunes en ese video que la Secretaría de Justicia la iban a votar. Van a votar. Por dos situaciones. Número uno, porque le llegó una querella de ética gubernamental del que es marido de Wanda Vázquez, un juez en Cagua, referente a una compraventa de un BMW, utilizar influencias del dueño del dealer para que hubieran ciertas
reuniones
en Fortaleza. De hecho,
la hubo.
El caballero fue a Fortaleza.
De hecho, te voy a decir.
Y se reunió con la gobernadora.
Y hay otros dueños de dealers que están ofendidos por esta situación, gente decente de la industria.
¿Qué sucede? Cuando le llega el referido, ahí Wanda le dice que aguanta la investigación. Y tengo la evidencia, porque yo la puse. Otra parte es que también lo puse el lunes y lo dije con evidencia escrita y documental, que Wanda Vázquez sabe de unos arrestos inminentes a nivel federal y estaba utilizando a Rosemilia, la ex fiscal federal, que cobra $170,000 por ser consultora en fondos federales, cuando tu pueblo de Puerto Rico no te llegan los $1,200 del estímulo, cuando a ti, pueblo de Puerto Rico, no te quieren coger y darte, o tienes que esperar que el Departamento del Trabajo te envíe los chavitos que te tocan por derecho. Entonces tenemos una Rosemilia que interviene, y cuando la Secretaría de Justicia le dice, mira, yo, oye, me lo enviaron.
Esa conversación que ustedes escucharon es de hace 2 años, donde ya nosotros estábamos señalando actos de corrupción de la entonces gobernadora Wanda Vázquez, que mire cómo concluyeron con esta acusación federal. O sea, el tiempo siempre nos da la razón cuando hacemos el trabajo investigativo. Y en aquel momento pues habíamos estado hablando de ese tema. Si usted quiere escuchar y ver la entrevista completa, puede recurrir a mi canal de YouTube y busque por bajo Sandra Rodríguez Coto, y ahí va a encontrar esa entrevista. Ese era, como les dije, Arnaldo Chucho Almodóvar. Mi más sentido pésame a todos sus familiares y todos sus amigos, también a sus enemigos y detractores, porque se fue una persona que era muy vocal, un gran amigo. Que en paz descanse, mis amigos. Con esto me despido, no sin antes desearles a todos que pasen muy buenas tardes, y será hasta la próxima. Que en paz descanse, Chucho.
¿Se quedó con ganas de más? Busque a Sandra Rodríguez Coto en las redes sociales o acceda a enblancoynegro.blogspot.com, porque a la hora de decir la verdad, solo hay una persona en la cual se puede confiar. Sandra Rodríguez Coto, en Blanco y Negro.